Damos paso entonces a las preguntas. Comenzamos con la consejera de Sanidad. Marga Enríquez, de Radio Nacional de España. Los familiares de la mujer que falleció en el hospital de Segovia sin acceso a la UCI aseguran que se les dijo que una circular del propio hospital señalaba que las personas mayores de 75 años no podían acceder a la UCI. ¿Es cierto que en el protocolo del hospital de Segovia recoge que los mayores de 75 años no pueden recibir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos?
Bueno, lo primero que quiero hacer es dar el pésame a los familiares de todos los fallecidos y en concreto de esta persona que falleció en el hospital de Segovia. En segundo lugar, también quiero dar el apoyo expreso a los profesionales sanitarios de esta comunidad por su profesionalidad y por el gran esfuerzo que están haciendo durante estos días. No tenemos que olvidar que gran parte de estas UCI están trabajando a un 200-250% y Segovia fue uno de ellos, es decir, extendiendo las camas, haciendo muchísimas horas. Bueno, evidentemente han hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario. Buscaremos cuáles han sido las causas y qué es lo que ha pasado, es decir, abriremos una investigación interna en el hospital para conocer exactamente este caso en concreto, pero he de decir que los criterios para nuestros profesionales y para las otras comunidades se sustentan en los criterios y en las recomendaciones que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de Coronarias, con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna, así como con las recomendaciones del Comité de Bioética de Castilla y León. En este sentido, y como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, pues se han producido días de desequilibrio, días en los que había mucho más demanda de camas, con dificultades con respiradores, con dificultades para intubar y probablemente bueno, pues hayan tenido que confrontar determinadas situaciones muy difíciles y que pueden llevar a determinadas tomas de decisiones, pero es importante saber que la edad no es un criterio único, que la edad puede jugar en un momento determinado un papel, pero no es un criterio único y, de hecho, nosotros ahora mismo en las UBIs pues, tenemos pacientes que tienen, el que más tiene son 83 años y la persona que menos edad tiene 24. Es decir, que en nuestras UBIs hay un amplio abanico y que, evidentemente, pues, se valoran muchas cosas, pero también se valora en el contexto en el que se está en ese momento.
Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. ¿Cuántas personas registradas como enfermas de COVID-19 en Medora han sido ya dadas de alta en Burgos?
Bueno, vamos a ver, de momento los datos que tenemos en Medora son datos en los que hemos pedido a todos los profesionales que hagan un cierre de proceso y cierre de alta. Ahora mismo en Burgos este dato no lo tengo, pero cuando tengamos ese sistema de registro rodando perfectamente, pues este dato evidentemente lo daremos. Lo que sí que hacemos es dar las altas hospitalarias todos los días y las damos también por hospitales y en breve, yo creo que no tardando mucho, podremos dar las altas en Medora con cierre de Medora, que nos va a permitir también saber de esas enfermedades leves cuántas están curadas ya.
Patricia Carro, Burgos Conecta. ¿Cuántos test rápidos se han hecho ya en Burgos desde la llegada de kits el pasado miércoles? ¿Dónde se han realizado y cuántos han dado positivo?
Bueno, en atención primaria se han hecho 5.522 test hasta ayer a las 9 de la noche y se han realizado, como hemos dicho, básicamente se ha hecho básicamente en las residencias sociosanitarias donde había casos declarados y ahí es por donde ellos han empezado, además de los casos que los propios médicos de familia podrían indicar para pacientes con enfermedad leve que consideraban importante tener el test hecho.
Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. ¿Ha llevado la escasez de médicos a que el SACIL haya tenido que contratar facultativos con una reciente petición de incoación de expediente disciplinario tras una investigación reservada? ¿Cómo encaja esto en el estatuto jurídico del personal de SACIL?
Bueno, todos ustedes saben que hemos estado en una situación muy compleja en la que muchos hemos tenido que pedir ayuda a muchos profesionales, hemos pedido ayuda a los residentes, hemos pedido ayuda a los jubilados, hemos pedido ayuda a los estudiantes, es decir, se han tenido en cuenta pues muchos profesionales que podían ayudar al sistema sanitario. El caso concreto no le conozco, pero si ustedes tienen a bien mandarme la información, veremos qué es lo que ha sucedido puntualmente en este caso.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Un médico catalán asegura que no se sabe de dónde salen los nuevos contagios de coronavirus tras casi un mes de cuarentena. trabajadores, familias, contagios en los hospitales, fuerzas de seguridad. ¿Tiene algún estudio la Junta que arroje datos sobre la procedencia de estos nuevos contagios?
Cuando ya una epidemia está en una situación en la que hay una transmisión comunitaria, es decir, que el virus está generalizado, saber de dónde viene exactamente un nuevo contagio, eso es casi imposible. Por eso hay muchas personas que están trabajando en sistemas como la geolocalización, es decir, que nos permita conocer o tener más datos. Pero los casos es evidente porque los hay, porque la cuarentena no es total, es decir, no ha habido un 100% de reclusión de todos nosotros en nuestros hogares. Hemos salido a los supermercados, hemos salido a las farmacias, hemos salido de nuestras casas. Entonces, y habrá veces que hayamos tenido muchísimo cuidado y habrá otras veces que a lo mejor no tanto. Por lo tanto, lo que garantiza es la cuarentena social absoluta, pero esa es imposible de hacer porque evidentemente necesitamos comer o evidentemente necesitamos medicamentos. Entonces, eso explica, pero también explica el que hayamos bajado los contagios. O sea, el hecho de hacer la cuarentena que hemos hecho y el hecho de que la gran mayor parte de las personas la han hecho perfectamente bien, explica el por qué tenemos menos contagio y el por qué tenemos menos ingresos a día de hoy.
Rebeca Castaño, de Interbenavente.es. Desde la residencia mixta Los Valles de Benavente, parte de su personal y familiares de los residentes han informado de que se han registrado en los últimos días fallecimientos de residentes con síntomas de COVID-19, además de tener a varios trabajadores en cuarentena. También indican que no cuentan con test ni con material de protección sanitario. Desde la Consejería, ¿qué medidas se han adoptado o se van a aplicar para suplir la falta de personal y material, así como de atención a los residentes?
Bueno, la falta de personal no es competencia de la Consejería de Sanidad, pero sí es competencia de la Consejería de Sanidad el apoyo a las residencias con los equipos COVID o a través de atención primaria. Se está dotando también de material a todos los centros, por ejemplo, los Valles de Benavente está ahora mismo al 80% de ocupación y el material que hemos repartido desde el 19 de marzo hasta al 9 de abril en esta residencia han sido 9.500 mascarillas, 825 gafas o pantallas, 570 batas de un solo uso, 120 impermeables, 1.450 calzas, 7.000 pares de guantes, 100 monos, 33 mandiles. En cuanto a los datos de afectados, son los oficiales y los que publica la Consejería de Familia todos los días, pero también recuerdo una cosa, la visita a los familiares de residentes está bastante restringida, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y, desde luego, si podemos ir porque tenemos autorización para ir, tenemos que mantener la distancia social con nuestras personas mayores y, desde luego, lavarnos mucho las manos y la higiene respiratoria. Eso no se nos tiene que olvidar, que son personas muy frágiles. No podemos seguir yendo como si no pasara nada.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Pacientes del Hospital Virgen de la Vega, que se reserva para enfermos limpios, critican que las visitas de familiares a las habitaciones se realizan sin mascarillas ni protección. ¿Están obligados estos usuarios a utilizar protección o es voluntario? ¿Sería posible suministrarles material en caso necesario para realizar las visitas?
Bueno, lo primero decir y enlazar con lo anterior, las visitas de los familiares a las personas hospitalizadas, aunque sean no COVID, deben de estar restringidas lo más posible. ¿Por qué? Porque esas personas que entran pueden transmitir la enfermedad. Desde luego, cualquiera de ellas que tenga síntomas no debe entrar nunca en un hospital y deben, evidentemente, llevar protección si tienen síntomas. Si tienen síntomas, son ellos los que tienen que proteger a su familiar de tener un problema, porque para lo que realmente sirve en las mascarillas es para, si yo tengo síntomas, proteger a las personas de mi entorno. Con lo cual hay que intentar no visitar. Desde luego se han dado instrucciones para que en el hospital se lleven mascarillas y si hay familiares que no las tienen, pues el hospital se las suministra. Pero desde luego mi recomendación es que las visitas sean las menos posibles y desde luego con la distancia de seguridad, la mascarilla. Si estamos encima del paciente, tocamos y demás, tenemos riesgo y podemos hacer que esa persona que esté ingresada de que además está en una situación frágil, pues podamos ponerle en una situación muy complicada, con lo cual, prudencia.
Ángel García, Zamora 24 horas. Zamora es con mucha diferencia la provincia de la comunidad en la que menos pruebas se han hecho al personal sanitario. ¿A qué se debe? ¿Es el propio personal el que nos solicita las pruebas al no tener síntomas?
Vamos a ver, Zamora, tenemos la inmensa suerte que es la provincia con menos incidencia acumulada de casos. Es decir, tiene muy pocos casos y esto evidentemente se refleja, pero se están haciendo, se han hecho todas las que están indicadas por los protocolos y desde luego al personal sintomático. Si el personal es asintomático, en principio no está indicado, como he repetido muchas veces, a no ser que tenga un contacto muy directo con pacientes que pueden ser COVID-19 positivos.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Las embarazadas zamoranas dicen sentirse las grandes olvidadas de esta situación. Nos llegan quejas porque, aunque se les sigue realizando un seguimiento por las matronas, solo se les hacen ecografías en las semanas 20 y 40, enfrentándose al parto sin conocer si el niño tiene un peso correcto o si el líquido está bien. ¿No se podrían habilitar espacios para ellas y realizar un seguimiento completo con ecógrafos?
Bueno, vamos a ver. Primero, las mujeres embarazadas de Zamora tienen un protocolo que es este del plan de contingencia en el control del embarazo, es decir, están absolutamente establecidas cuáles son las visitas que se tienen que hacer. Se tiene que hacer una primera visita por la matrona, una segunda visita de control por el tocólogo en la semana 12, un tercer control de tocología en la semana 20, que es la que incluye tanto en la 12, no, en la 20 es la que incluye la ecografía morfológica, la cuarta en atención primaria, la semana 20. El quinto control en atención primaria, semana 35, y el sexto control protocólogo en la semana 40. Están indicadas las que son absolutamente imprescindibles y el tocólogo ya encargará alguna ecografía más si hubiera el más mínimo riesgo y hubiera algún problema o incluso se derivara desde atención primaria, que son los responsables de visitas intermedias. Por lo tanto, tienen seis controles por su embarazo.
Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Los equipos médicos de SACIL han iniciado el proceso de desescalada? Y de no ser así, ¿existe un calendario para este tramo de la crisis sanitaria?
Vamos a ver, la desescalada no se puede hacer hasta que no haya casos o por lo menos tengamos una incidencia muy baja. En ese momento es cuando se iniciará la desescalada. ¿Por qué no se puede hacer la desescalada? Porque no podemos empezar a hacer intervenciones quirúrgicas cuando todavía tenemos este porcentaje de camas de UCI que están ocupadas, porque si ese paciente necesita, porque las cosas no van bien o porque ha tenido cualquier problema durante la operación, necesita ir a una UVI, no van a tener espacio para poderle atender, con lo cual la desescalada se irá haciendo. Esto no quiere decir que todo lo que sea urgente, todo lo que necesita, por definición, ser abordado en el primer mes, está siendo organizado por cada uno de los hospitales.
Roberto Mallado, Onda Cero. Cada vez son más comunidades, gobernadas algunas por PP y Ciudadanos, que proponen que los niños puedan salir acompañados de sus padres, un tiempo limitado a partir del 26 de abril. ¿Podría Castilla y León sumarse a esa propuesta que hasta ahora no comparten?
Pues no. No, porque esto no tiene nada que ver con PP, Ciudadanos ni con partidos políticos. Esto tiene que ver con la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Entonces, en cada comunidad autónoma, ustedes saben que Cataluña, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León tienen una situación epidemiológica compleja y, sobre todo, en algunas provincias, Segovia, Soria. Es decir, que cuando se plantee la desescalada, nos la tenemos que plantear probablemente por criterios también geográficos, por criterios etarios, por criterios de factores de riesgo, es decir, tendremos en cuenta muchas cosas, pero ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de hacer esa petición, pero eso puede ser absolutamente válido para otras comunidades que tengan menos incidencia de casos. A nosotros, desde luego, para Castilla y León, esto no nos parece prudente.
Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos test rápidos se han hecho en Miranda? ¿En qué sitios se han realizado? ¿Cuántos han sido positivos? ¿Y cuándo se prevé que se envíen más?
Bueno, en principio se están enviando a todas las comunidades. Este dato no lo tenemos separado, lo tenemos por provincia y en Burgos se han hecho 5.522.
Javier Soria, Salamanca 24 horas. El pasado 23 de marzo, la Consejería de Sanidad indicó la posibilidad de que las familias que quisieran podían trasladar a sus mayores desde las residencias a sus hogares, aunque no podrían volver hasta pasado el estado de alarma. Me gustaría saber si tienen ya datos de cuántas familias lo hicieron.
Bueno, esta indicación emanaba de un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia. Nosotros ese dato no lo tenemos. No sé si la Consejería de Familia sabrá cuántos residentes han salido de las residencias, pero nosotros con hacer contaje de pacientes, valorar quién está y hacer todos los test que tenemos que hacer, es la tarea que tiene que asumir la Consejería de Sanidad.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. Entre los datos de hospitalización y de atención primaria, ¿se podría dar una cifra de cuántas personas han superado el COVID-19 en Ávila?
Bueno, desagregado por esto, ya lo he contestado anteriormente. Lo que sí que sabemos es que tenemos 1.449 pacientes entre el entorno hospitalario y la atención primaria que han dado positivo y que probablemente estén curados. Pero esto lo vamos a saber mejor cuando tengamos el cierre de Medora por alta en atención primaria.
Carlos de Miguel, Ávila Red. ¿Cuántos test rápidos se han hecho ya en la provincia de Ávila? ¿Dónde se han realizado y cuántos han dado positivo?
Vamos a ver, no vamos a dar los datos de positivos de los test, entre otras cosas porque en protección de datos nos han indicado que no debemos de dar estos datos porque puede llegarse a conocer la identificación de las personas. No podemos dar estos datos por positivos. Igual que sabíamos que de manera global había un sector profesional que tenía más positivos, que eran los directivos, y no los podemos dar desglosados porque a veces el número es tan pequeño que se puede llegar a identificar a las personas. Y con las residencias pasa exactamente igual. En cuanto a cuántos se han hecho en Ávila, 800 test.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Una vez reanudada la actividad, ¿están vigilando si existen mascarillas y material suficiente de protección? ¿Han recibido ya la comunicación de cuándo va a reunirse el comité de expertos? Y lo que es más importante, ¿saben ya cuáles van a ser las propuestas que van a poner encima de la mesa en esa reunión?
Bueno, conocer la distribución de las mascarillas y la distribución del material a entornos que no sean estrictamente el entorno sanitario, el entorno sociosanitario o de personal esencial, que sí que depende de la Consejería de Sanidad, lo demás depende del Ministerio de Sanidad, es decir, depende del Gobierno central. Yo me imagino que desde la delegación del Gobierno en la comunidad se está haciendo, nos hemos informado que es a través de Protección Civil donde se les va a suministrar estos materiales de protección. En cuanto a la convocatoria, todavía no nos han convocado. Parecía muy importante que había que crear este grupo. Desde luego, para nosotros nos parece extraordinariamente importante que este comité se reúna ya, pero todavía no tengo constancia que hayan convocado al grupo de expertos para la desescalada. Y luego, en cuanto a las propuestas, pues evidentemente nosotros tenemos las nuestras, las hemos hecho ya llegar al Ministerio. Nuestras propuestas van al hilo de lo que siempre hemos comentado, que vayan muy de la mano de la situación epidemiológica que tiene la comunidad y muy de la mano de que esa desescalada tenga en cuenta edad, tenga en cuenta geografía, zona donde se produzca y tenga en cuenta pues otros factores de riesgo.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Desde el punto de vista de la sanidad, ¿van a medir de alguna forma la incidencia que puede tener en contagios futuros la reactivación de la actividad económica no esencial este lunes? ¿Hay alguna proyección? Y en concreto, ¿es factible tener un registro de personas que van a volver a salir de casa para trabajar estos días y poder realizar un seguimiento médico de los mismos y sus familias?
Bueno, voy a empezar por la última. El seguimiento médico del COVID en general no tiene sentido porque si estás sano no tiene sentido. Lo que tienes es, si tienes síntomas, es decir, que no eres asintomático, es cuando te tienes que poner en contacto con tu médico de familia. Con lo cual, yo recomiendo a todas las personas que ahora normalicen o que en este momento tengan cualquier tipo de síntoma, que se pongan en contacto telefónico con su médico de familia para abordar la situación. En cuanto a qué va a suceder, pues esperemos que nada, porque se hagan las cosas con mucha cabeza en cuanto a las medidas de precaución. Normalmente esto se suele ver a los 7 o 10 días de iniciado cualquier cambio. Nosotros lo vimos cuando se hizo el camino contrario, se vio que a los 7 o 10 días empezaba ya a producirse el descenso. Esperemos que a los 7 o 10 días de esta reincorporación no nos encontremos con con que haya un repunte. Nosotros diariamente lo que hacemos es ver la incidencia media y diaria todos los días, es decir, cuál es la incidencia acumulada que tenemos, cuál es la incidencia que se produce en las últimas 24 horas, cuáles son las atenciones en urgencias, cuál es la atención en hospitales, y sí que hemos visto que generalmente a los 7 días es donde solemos ver el impacto de las medidas, tanto de las buenas como de otras decisiones.
Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Hace 2 semanas le preguntamos por los datos reales de fallecidos. ¿Cuándo van a incorporar a las estadísticas oficiales los fallecidos fuera de los hospitales y los fallecidos con síntomas y evidencias, pero sin confirmación porque no había test? Familia ya lo viene haciendo en sus estadísticas, que reflejan que los confirmados y sospechosos son superiores a la estadística general. Usted hace 2 semanas indicó que estaban en ello, hablando con el INE. También señaló que estaban pendientes del Instituto de Medicina Forense. Esta cuestión se la han ido formulando otros compañeros. 2 semanas después, volvemos a preguntar si ya disponen de esos datos y, si no, ¿para cuándo? Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la dimensión real de esta tragedia.
Bueno, coincido total y absolutamente con su hipótesis del derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la dimensión real de la pandemia y, desde luego, es por eso que desde nuestra comunidad autónoma hemos trabajado muchos más datos que los que se nos pide de manera oficial, porque los primeros interesados somos nosotros en conocer la dimensión real de la pandemia. Aunque no se lo crea y piensa que a veces la mortalidad es fácil de verla y que esto es muy sencillo, es muy complicado cuando estás barajando y cruzando registros que proceden de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque no son sumatorias. O sea, yo no puedo sumar porque los casos pueden estar repetidos y hay que valorar certificado por certificado si está puesto la causa de muerte, si está puesta la sospecha de la causa de muerte y si no lo estamos registrando por cualquier otra fuente. Por lo tanto, es difícil el hacerlo. Por lo tanto, y además los certificados de defunción suelen llegar al registro con cierto retraso. Por lo tanto, creemos que la mayor parte de estos registros pueden ser un 50% de los certificados de defunción. Ese exceso puede existir por el COVID-19, pero todavía, desde luego, no me atrevo a dar fechas. Somos conscientes que no estamos dando todavía la totalidad de la mortalidad, pero también somos conscientes que estamos trabajando de manera muy intensa para que eso podamos darlo triangulando todos los datos. Y creemos que, evidentemente, va a haber más casos porque estamos viendo casos que no solamente son los casos que fallecen en residencia, los que fallecen en hospital, que también nos estamos cruzando las fuentes de datos para no repetirlas en las dos fuentes, y añadimos las que puedan ser en los domicilios. Por lo tanto, nada más que podamos constatabilizar estos datos, pero se hacen a mes vencido. Esto es como el INE. O sea, el INE no trabaja a diario mandando datos, no son estadísticas que se actualicen y estén abiertas constantemente, sino que se cierran en un momento determinado, se hace el corte, se analiza los registros. Entonces, por eso, en todas las estadísticas oficiales siempre hay un retraso, que a veces en algunas estadísticas oficiales es de 6 meses o incluso un año. ¿Por qué? Porque es muy difícil y también hay que intentar dar los mejores datos posibles. No es cuestión de correr y dar datos falsos, sino de intentar tener los mejores datos posibles.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. ¿Creen que hay suficiente material para poder garantizar una desescalada segura?
Para la desescalada sanitaria, es decir, para lo que nos compete a la Consejería de Sanidad, sí, porque hemos comprado mucho material, tenemos garantizado para mucho tiempo, el 70% lo hemos recibido ya, nos falta recibir el 30%, seguimos comprando material y lo vamos a seguir haciendo. Lo que compete a nuestra consejería, sí que damos cobertura para sistema sanitario, sociosanitario y personal esencial.
Félix Villalba, El Mundo de Soria. Se ha comprobado que la centralización de compras del Estado no ha funcionado. En relación al material de protección repartido por las administraciones, ¿qué porcentaje corresponde al Estado y cuál a la comunidad?
Pues mire, hasta ahora el 95% del material que hemos repartido ha sido comprado directamente por la comunidad autónoma y el 5% ha sido el material entregado por el Gobierno. Por eso también hemos pedido al Gobierno y hemos pedido también en el Consejo Interterritorial que no nos cuadran las cifras que ellos nos dicen, y a lo mejor son reales y a lo mejor nos va a ir llegando el material, pero no nos cuadra todo ese material que se dice y no nos cuadra con lo que nos debería de corresponder a Castilla y León. Nos ha llegado bastante menos de lo que creemos que nos corresponde en la distribución de esas cifras que maneja el presidente del Gobierno. Entonces, hemos pedido que esos datos sean territorializados y lo conozcamos por comunidades autónomas.
Elena Llorente, El Día de Soria. ¿Cuántos test rápidos se han realizado hasta la fecha en Soria? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? ¿Cuándo está previsto que lleguen más test para que se puedan hacer las pruebas a todos los profesionales sanitarios del Hospital Santa Bárbara?
Vamos a ver, hemos hecho 249 test rápidos a residentes de residencias. Por el tema de protección de datos no voy a dar positivos, pero se han hecho 249. Y en cuanto al personal esencial con síntomas, se les ha realizado la PCR a todos ellos.
Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Llegado a este punto en el que ya se generalizan las mascarillas, ¿se ha valorado repartirlas para todo el personal y los internos de las residencias de ancianos? ¿Cree que desde la Administración regional se ha hecho todo lo posible por proteger a los mayores y que se hubiera podido disminuir el contagio si todos en las residencias usaran mascarillas?
Vamos a ver, vuelvo a decir, las mascarillas es un complemento. Las mascarillas no son la mejor medida de protección. De hecho, a veces pueden dar falsas seguridades. La mejor medida es que cuando una persona tiene síntomas, aislar a esa persona. A las personas que están en contacto con esas personas, poner cuarentena social y estar, si están en contacto muy, muy íntimo, también aislarlas. Hacerlas los test, que es lo que estamos haciendo. Entonces, evidentemente, nosotros queremos tener todos estos datos. Ha habido un problema muy importante a nivel mundial con la carestía de datos, con la carestía de materiales, que ha hecho que no hayan podido llegar en todo lo que a nosotros nos puede gustar, pero desde luego la mascarilla no es el elemento más importante. El elemento más importante sigue siendo la distancia, el elemento más importante sigue siendo el lavado de manos, y desde luego para aquellas personas que tratan a esos pacientes y que les levantan y que les dan la comida, pues evidentemente los EPIs y el material de protección. Dar más mascarillas, en principio, no es, es un método absolutamente complementario, pero no es el más importante.
Pues pasamos ya a las preguntas dirigidas al consejero de Cultura y Turismo. Fernando Puga, es Radio Castilla y León. Ante la desconvocatoria del parón cultural de 48 propuesto por el mundo de la cultura y al haber conseguido que el Gobierno se vaya a reunir con los representantes del sector, ¿qué propuestas concretas trasladará al ministro de Cultura en su próxima reunión? ¿Se plantean suspender eventos multitudinarios que se celebran en nuestra comunidad a lo largo del año y que no solo implican la participación de muchos ciudadanos, sino también un gasto en el presupuesto que se puede ahora destinar para hacer frente a las demandas del sector? ¿Considera ahora mismo como prioritario la labor de las fundaciones que reciben por parte de la Junta de Castilla y León subvenciones?
Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, me remito a la intervención que he realizado hace unos momentos. Para nosotros, el sector, y así se lo trasladaremos al ministro, es un sector estratégico. No es solamente un sector de ocio, no es solamente un sector para disfrute, es un sector estratégico también dentro del ámbito económico de esta comunidad. Todos sabemos lo que significa la cultura. Yo siempre he dicho que todos somos cultura, no somos otra cosa, y así se lo trasladaré al ministro. Creo que también es importante no solamente ver lo que le voy a trasladar al ministro, sino lo que hoy hemos puesto sobre la mesa. Estas cuatro medidas dentro de ese plan articulado en dos fases, que en su momento también, si el ministro así lo tiene a bien, se lo pondré sobre la mesa. Pero en cualquier caso, considerar al sector como un sector estratégico es fundamental para que desde el ministerio se implementen medidas de apoyo económico, medidas de apoyo para todo el tejido empresarial y medida de apoyo a los trabajadores de este sector tan importante. En relación a la segunda cuestión, evidentemente todo está supeditado a lo que determinen las autoridades sanitarias. Nosotros ya nos gustaría que se pudiesen celebrar eventos multitudinarios rápidamente en cuanto se levantase el estado de alarma, pero sabemos que va a haber un periodo de desescalaje y que debemos cumplir las recomendaciones, las normas y la legislación que en su momento ponga también el Ministerio de Sanidad y el Gobierno. En relación a la tercera pregunta, imagino que se refiere a las fundaciones culturales o que tienen un carácter más cultural, y vuelvo a incidir, la cultura es un sector fundamental. Desde la Junta de Castilla y León siempre se ha apoyado a este tipo de instituciones en esa labor que realizan de acercar la cultura por diferentes vías, por diferentes manifestaciones a los ciudadanos. Al final somos, yo también soy un ciudadano, somos los ciudadanos los que nos beneficiamos de toda esa actividad cultural.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. La presidenta de la Comisión Europea se refirió ayer a que es mejor no realizar reservas para las vacaciones de verano. ¿Qué opina? ¿Espera que durante los meses de julio y agosto se pueda ir de vacaciones?
Pues yo creo que eso lo estamos esperando todos, ¿no? Vuelvo a decir de nuevo que eso es una cuestión que depende de las autoridades sanitarias y de lo que en cada momento determinen. Evidentemente, antes también comentaba en la comparecencia que vivimos un periodo de incertidumbre, un periodo incierto, pero que de alguna manera también creo y debemos trasladar desde las instituciones y en este caso desde el Gobierno un mensaje positivo. Yo he dicho antes que la cultura va a seguir y el turismo va a continuar, los distintos servicios van a continuar. Debemos esperar a ver cuál es el momento en que se levantan las medidas, cómo se van a levantar, pero evidentemente yo también quiero trasladar un mensaje positivo porque yo como ciudadano también tengo ganas de consumir cultura, de consumir turismo, de viajar y de conocer otros lugares y otros parajes, tanto de nuestra comunidad como de otros territorios. Así que en ese sentido, pues, como digo, seguir las recomendaciones que dictamine en todo momento la autoridad sanitaria, pero lanzar un mensaje positivo y que todos estemos preparados, de ahí también estas medidas, ¿no? Esa hoja de ruta que estamos elaborando precisamente para ese día después, ¿no? Que es que va a llegar, o sea, pensamos que no, pero realmente va a llegar. Y yo creo que todos, desde la responsabilidad que en cada momento debamos tener, pues debemos ser conscientes de que hay distintos sectores que también van a necesitar nuestra ayuda, igual que en otros momentos los podemos necesitar otros.
Ana Rodríguez, Europa Press. El sector del turismo es uno de los más afectados por la crisis sanitaria del COVID. ¿Se trabaja ya en un plan de recuperación? ¿En qué consistiría ese plan? ¿Se ha presupuestado la partida destinada a recuperar el sector? ¿Se conoce el coste económico y lo que puede llegar a perder ese sector por esta crisis?
Bueno, por supuesto que estamos trabajando en ese plan de promoción, ¿no? Para posicionar a Castilla y León como destino turístico de calidad y ahora también, yo creo que más que nunca, un destino saludable, ¿no? Tenemos unos espacios abiertos, tenemos unos parajes naturales, hablábamos no hace tanto de lo que suponía esa España despoblada y ahora también lo que nos piden no es que no haya grandes aglomeraciones, podemos descubrir nuestra comunidad de otra manera con la nueva conciencia, ¿no? Que nos está, o de la que nos estamos imbuyendo todos viviendo esta difícil crisis. La comunidad, lo sabemos, es líder en turismo rural y debemos consolidar ese liderazgo. Yo también siempre he dicho que no basta con ser líder, sino que constantemente debemos estar renovando y mejorando la oferta, ¿no? Además, la vuelta a la normalidad va a implicar, en un principio, por lo que estamos leyendo y estamos viendo, desplazamientos cortos, de ahí que nos vayamos a mover seguramente entre provincias y con comunidades limítrofes, como por ejemplo puede ser Madrid, que realmente es el principal centro emisor. Medidas económicas hemos puesto en marcha, como les he dicho, ese plan con esa serie de medidas económicas a las que también se puede acoger el turismo. Y también, en relación con esas pérdidas, ¿no? Con esa estimación de pérdidas, como he dicho, la Consejería en su momento encargó un plan, un estudio, para ver cuál iba a ser el efecto de la COVID-19 en el turismo, siempre y cuando pensando que la Semana Santa se iba a llevar a cabo. No ha sido así, hemos encargado otro estudio que va a tener ya como objeto de estudio todo el año, pero debemos también tener en cuenta una cosa. En 2019 el gasto en turismo en Castilla y León fue de casi 514 millones de euros. Desde el 14 de marzo, creo recordar, vivimos en un estado de alarma. Evidentemente, son cifras que yo creo que a todos nos deben mover a ver la enorme fuerza y la enorme riqueza que es capaz de crear este sector siempre en beneficio de todos los ciudadanos. De ahí, con estas medidas, con las que podemos implementar y con esa responsabilidad del ciudadano de apostar también por estos sectores, pues es ese llamamiento que hacemos desde la Consejería para decir que estos sectores estamos con ellos, estamos a su lado y estamos trabajando junto a ellos para en todo momento tener las mejores medidas de cara a la recuperación.
Sergio García, Soria Noticias. ¿Cuándo calculan que podrán volver a celebrarse fiestas populares? ¿Debemos ir dando todo el verano por perdido en este aspecto? ¿A quién corresponde la decisión de suspender cada una de las fiestas? ¿Ayuntamientos o Gobierno?
Yo creo que, como he reiterado antes, debemos ser prudentes. Estas cuestiones no dependen de la consejería y siempre debemos atender a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Vemos que hay algunas ciudades que apuestan y por mantener esas fiestas populares. Muchas de ellas son en septiembre, otras incluso las han suspendido ya previamente. Es algo que bueno, en función también de cómo vaya evolucionando la situación, pues habrá que ir viendo y habrá que ir estudiando. Pero, como le digo, en principio, el que podamos, cuando o no, no depende de la consejería. Ya nos gustaría en su momento que pudiésemos, siempre y cuando, claro, tuviésemos pues todos los datos y con la seguridad, con la certeza de que al final son los ciudadanos. O sea, son los ciudadanos los que pueden sufrir las consecuencias o no de un adelantamiento o no de ese levantamiento del estado de alarma. Desde el Gobierno se está reiterando, lo ha dicho la consejera de Sanidad, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno, que un levantamiento prematuro puede llevar a una segunda crisis que puede ser todavía más perjudicial, ¿no? De ahí esa cautela, esa prudencia y solicitar, como siempre, pedir la responsabilidad de todos.
Begoña Fernández, de Tribuna Universitaria. ¿Se maneja algún escenario temporal para la reapertura de bibliotecas, museos y centros dependientes de la Junta? ¿En materia de turismo va a haber alguna campaña nueva de la Junta para que el turismo nacional nos visite, como pide la hostelería?
Pues vuelvo a repetir, volveremos a la normalidad cuando así lo decidan las autoridades sanitarias, siempre mirando por el beneficio y por la vida de todos los ciudadanos. Y, como he comentado antes, estamos trabajando efectivamente en ese día después para relanzar todos nuestros servicios, los servicios turísticos, los servicios culturales, los servicios deportivos, y en esas estamos, no solamente solos, sino con todo el sector, escuchándoles, apoyándoles, adoptando las medidas que ellos en todo momento nos indican que pueden ser las mejores para que ese día después y el día de hoy, porque, como he dicho antes, no solo trabajamos en el día después, sino también en el día de hoy, sean lo menos intensos posibles para estos sectores.
Pacho Rodríguez, Diario de León. El sector cultural denuncia la inacción del ministro Uribes. ¿Tienen previsto ofrecer o plantear alguna alternativa desde la Consejería de Cultura para que el sector en Castilla y León se dinamice cuando sea posible?
Bueno, pues yo creo que esta respuesta se responde también con la intervención, con esa serie de medidas que vamos a poner en marcha para apoyar al sector, para darle nuestro cariño, si se me permite también la expresión, pero creo que en estos momentos también es importante hablar de sentimientos, hablar de empatía hacia personas que lo están pasando también mal, que muchos de ellos temen por sus negocios, que además también tienen familiares o ellos mismos han caído enfermos por causa de la enfermedad. Entonces, sí, claro que estamos con ellos y estamos implementando esta serie de medidas.
Damos paso ahora a las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente. Juan Antonio Gil, La Opinión de Zamora. ¿Es posible discernir por zonas básicas de salud los fallecimientos por COVID-19 y por otras causas durante el mes de marzo? ¿Se pueden desagregar esos datos?
En principio, los casos de fallecimiento vamos a trabajar para desagregarlos, pero los datos que tenemos a día de hoy se publican día a día, todos los días, en el portal de la Junta de Castilla y León. Cuando lo podamos desglosar, lo haremos.
Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. También para la consejera de Sanidad. De los nuevos casos de los últimos días diagnosticados por PCR, ¿cuántos son de los pacientes leves que estaban en su casa en seguimiento por su centro de salud? Hay laboratorios privados que están realizando test por su cuenta en Valladolid o en Salamanca. ¿Les pasan esa información?
Vamos a ver, en la página web de la Junta de Castilla y León tenemos los datos de incidencia zona básica de salud. Pero es fácil de saber, es decir, si nosotros estamos diciendo que tenemos más casos recogidos, que son 1.147 y ha habido 92 ingresos en los hospitales, pues está claro que el resto, la mayor parte, desde luego no pueden ser más que casos leves. Y eso es una cifra muy importante, o sea, eso se acerca a que en torno al 90% de los casos que tenemos son casos leves y son casos que están en la comunidad. Y la segunda parte de la pregunta…
Sí, la segunda parte de la pregunta era que había laboratorios privados que están realizando test por su cuenta en Valladolid o en Salamanca, si les pasan esos datos.
Bueno, esto no puede ser. Entonces, hemos dicho que tiene que haber un registro único. De hecho, se ha hecho una orden en este sentido para intentar recabar todos los datos. Porque los datos hay que saber a quién se le ha hecho, por qué se le ha hecho, y hay que registrarlo correctamente para saber qué es lo que está pasando. Porque si no lo registramos, no sabemos quién ha estado expuesto, quién ha pasado la enfermedad, a quién hay que hacerle PCRs. Son relativamente fáciles de interpretar, pero tienen su punto de dificultad que tenemos que tener muy claro. Por eso es muy importante que nos haya todos los que lo hayan hecho, lo que tienen que hacer es transmitirnos esos datos. O sea, los tenemos que tener, nos los tienen que mandar para que nosotros los podamos integrar en nuestro sistema de registro y tenerlo claramente identificado.
Eduardo Blanco es Radio Castilla y León para el consejero. El pasado 8 de abril mantuvieron una reunión con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, en la que les trasladaron que los recursos económicos se están centralizando para atender a las prioridades. No obstante, son numerosos los factores que dependen de las subvenciones de la Junta en esas federaciones. ¿Se puede asegurar que van a llegar las cantidades previstas o el deporte de la comunidad sufrirá recortes?
Yo, como trasladé en su momento a las distintas federaciones deportivas, desde la Consejería vamos a intentar igualar esas cantidades del año 2019. Las federaciones y los clubes deportivos son para nosotros, y así también se lo hemos trasladado a ellos, una prioridad. El deporte en esta comunidad también debe ser una prioridad. Y pensamos, y en eso estamos trabajando, en que no haya recortes, y trabajamos para acelerar y agilizar al máximo las ayudas, su puesta en marcha y para que todas las puedan recibir cuanto antes.
También para el consejero Álvaro Hernández de la cadena SER. La Junta va a poner en marcha la petición del gremio de libreros que le solicitan que compren libros a las librerías a través de las bibliotecas públicas. Si es que sí, ¿cuándo se pondría en marcha?
Pues esta es una de las medidas que estamos valorando precisamente tras las reuniones que hemos mantenido con el gremio de libreros, y estamos valorándolo para la segunda fase precisamente de este plan. Asimismo, también estamos valorando si las ayudas y la cuantía que actualmente tienen las ayudas podríamos incrementarlas también hacia esa vía. O sea que efectivamente son medidas que nos han puesto sobre la mesa y que, como ha ocurrido en ese plan y en esa serie de medidas que hemos anunciado hoy, también estamos estudiándolas, valorándolas y viendo la manera en que las podemos llevar a cabo.
Para la consejera Aurelio Martín, el día de Segovia. Acabamos de recibir un escrito de una mujer en la que explica que el caso del que ha hablado antes no fue el único, ya que su madre, con 86 años, fue devuelta a la residencia a las 4 horas de haber sido llevada al Hospital General, donde falleció a los 4 días. ¿Habrá más investigaciones de casos?
Bueno, vamos a valorar todos los casos, pero también quiero aclarar una cosa, además de la respuesta que he dicho antes. Vamos a ver, la UCI es un recurso, pero la UCI no significa que una persona se salve por estar en la UCI. La UCI tiene mucha intervención muy, muy drástica, y la fragilidad de un paciente puede hacer que, bueno, que no entre en la UCI, porque sus condiciones pueden hacer que simplemente el hecho de intubar o simplemente el hecho de utilizar determinada medicación pueda incluso acelerar el fallecimiento. Por lo tanto, los profesionales de la UCI, que son grandísimos profesionales, siempre valoran los casos. Y eso es como si alguien se plantea hacer una intervención del corazón, pues tú no intervienes a todo el mundo, pero no solamente por la edad, que también se tiene en cuenta, sino porque haya beneficios. Cuando se valora que esa intervención que se va a hacer no va a ser algo que le pueda añadir vida a esa persona, sino que se va a morir exactamente a los 4 días o a lo mejor antes, y tiene más riesgo esa intervención que el no hacer nada, pues evidentemente hace que se tomen las decisiones. Nosotros vamos a analizar los casos, pero tenemos que tener muy claro que esto es así. Es decir, que las decisiones que tomamos para todo, es decir, para todo lo que se hace en medicina, siempre balanceamos los beneficios y los riesgos. Y tiene que haber beneficios de una determinada intervención que no sean más grandes que los propios riesgos de hacer esa intervención. Pero eso, bueno, y también quiero extender el pésame a los familiares, y que analizaremos cuántos casos sea necesario. Pero también hay que conocer este tema,
Pues tenemos una última pregunta, también es para la consejera, y la fórmula Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Consejera, ¿a qué atribuye que la comunidad se mantenga en los últimos días como la que presenta, junto a Extremadura, peores datos en términos de contagios?
Vamos a ver. Si tenemos más personas identificadas como COVID-19, pero no hemos incrementado el número de ingresos, sino todo lo contrario, que lo hemos disminuido, esto lo único que significa es que estamos haciendo test y estamos identificando personas que son COVID-19 positivas. Entonces, no es un mal dato, es un dato que nos está acercando a la realidad de la enfermedad y a la realidad de la incidencia que tiene la enfermedad. Si no hay más ingresos, que no lo hay, sino que están disminuyendo, si hay menos casos en las urgencias, que hay menos casos en las urgencias, esto quiere decir que está contenido. El contagio está contenido. El que tengamos más casos es normal, porque estamos haciendo más evaluaciones de personas que podían estar en situación leve.
Aquí terminamos por hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Ánimo a todos, un abrazo fuerte y de verdad, lo vamos a conseguir. Es una tarea de todos. Nosotros desde la Consejería, desde el Gobierno y desde luego nosotros desde la Consejería de Sanidad, vuelvo a reiterar, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así. Pero les necesitamos y no sería yo sino acabaré diciendo cuarentena social. Muchísimas gracias.
Gracias.